COPE con Carlos Herrera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Empezamos a echar la cuenta atrás. Suena el cohete. Van a comenzar dentro de unos instantes la gran ceremonia. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora va a iniciarse. Comienzan los Juegos Olímpicos Barcelona 92.
Pues esos eran Lama y Suáncar, ¿eh? Hombre.
Anda.
Bueno, a Suáncar no le ha cambiado la voz, la verdad.
No, ni el acento.
Sobre todo eso. Y Angelito García tampoco. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. La que me has liado con mi amigo Musambani, que le has metido 8 años más al pueblo.
Sí, no, me he dejado llevar por Sánchez, que se ha puesto aquí...
Sí, un oyente,
y tú has saltado ahí a...
Oye, yo me acordaba de Musambani.
Resorte, y yo también.
No, claro.
Sabéis que tengo su teléfono, que chapurrea español, que ya le entrevisté para el Soy Leyenda del partido de las 12 que presentaba Joseba Larrañaga, y que cuando queráis le llamamos y le hacemos una entrevista al bueno de Eric Musambani.
Ya veo a David Sánchez
pidiéndome el teléfono.
Tenía familia en Barcelona este chico, me parece.
¿Sí?
Es consultor informático, es seleccionador de natación de allí, y sabéis que se preparó en una piscina de un hotel que apenas medía 15 metros. Claro, cuando vio la de 50 le pareció aquello el océano, y por eso le costó tanto volver. Y que bueno, ahora ya hay dos piscinas en su tierra, en Guinea Ecuatorial. Y ya es otra cosa, pero ha sido un tío muy importante.
En Guinea habrá más de 2 piscinas.
Bueno, 2020, que es la última vez que yo hablé con él, 2020, una en Malabo y otra en otra ciudad secundaria.
¿En todo Guinea?
En todo Guinea. Pero escucha, que es que cuando estaba Musambani no había ninguna, insisto, que él se preparó en la piscina
bueno,
de un hotel.
Habrá,
y a las 5 de la
ricos,
mañana...
Habrá ricos en Guinea que sí tienen piscinas olímpicas y
no
les va a faltar.
Claro, otra cosa es que, no, Joseba, yo te hablo olímpicas, público. Yo te hablo de 50 metros, olímpicas.
Vale, vale.
Pues sí que sí, lo del hotel es verdad, güey.
Sí. Y a las 5 de la mañana, antes de que llegase los clientes, evidentemente.
Pobre hombre. Bueno, pero le ha servido, ¿eh? Para ser referencia olímpica.
Sí, sí.
30 años después.
30 años.
Oh, 30 no, 20. No.
20.
En su caso, 20.
Angelito, ¿qué novedades hay de cara a París? ¿Qué han anunciado hoy los organizadores de los Juegos de París?
Bueno, lo primero, ha confirmado Macron que sí que se van a atrever con lo del Sena. A mí me parece espectacular. O sea, por primera vez van a sacar la ceremonia de inauguración fuera del estadio y van a ser, decían, cerca de 600 barcos con cada una de las delegaciones y con todo lo demás que se mueva por ahí, incluido, me imagino, que Manolo Lama, Erifrade, Germán Dobarro y compañía subidos a un barquito por el Sena. Va a ser un recorrido de varios kilómetros por el Sena.
Pero
y eso, ha confirmado Macron que lo quieren hacer.
Eso lo hicieron en Londres también, ¿no? Que entró Beckham.
No, bueno, entró, claro, no es lo mismo que entre él, no. A que toda la ceremonia de inauguración, o sea, con cientos, decenas de miles de personas, todos vayan en barquito por el Sena. Ya te digo, 600 embarcaciones en principio quieren.
Brutal. ¿Y Lama y tú también eres en barco o no?
Pues no lo sé. Yo lo que veo es que temo temo por Arantxa, Fouto, Dobarro y Eri,
porque suelen ser los
colados especiales, es decir, los que Manolo Lama designa para decir, niño, tú vístete igual que lo de España, te cuelas por ahí donde puedas y tal, y no sé cuánto. Entonces, como no les haga nadar, no sé muy bien lo que van a poder hacer para subirse al barquito de
¿no
España,
nadar?
Así que temo por ellos. Bueno, sabrán, pero de ahí a colarse al barquito, no sé. No, lo que han anunciado es que ya han sacado a la venta, o van a sacar a la venta 10 millones de tickets, y parece que por fin se van a portar con la gente, porque más de 1 millón van a ser de 24 euros, cerca del 50% de las entradas para los juegos van a ser de 50 euros o menos, y bueno, un tercio de los de medalla, es decir, de los importantes, dicen que van a ser de 100 euros o menos, o sea que se van a aportar. Y luego, en cuanto a calendario, vuelve por fin los buenos horarios, ya que estamos en Europa, para nosotros. Y tanto el atletismo, que va a ser a partir de las 7 de la tarde, como la natación, que va a ser a partir de las 8 y media de la tarde, en las grandes finales lo vamos a disputar los dos deportes reyes en horario bien, en horario que queremos todos, para que todo el mundo esté enganchado a la televisión.
Sí, porque la siguiente se va a Los Ángeles otra vez,
sí,
¿no?
Otra vez.
Eso claro. Es, siguiente Los Ángeles, siguiente Dios, Brisbane, siguiente
pues
Brisbane.
Pues Brisbane ya no te quiero ni contar.
Sí, bueno. en el 32 y veremos lo del 36. Yo ya te dije aquí en el partidazo hace mucho tiempo y espero acertar que o bien se va a la India o bien se va a Qatar, guas, otros no, que nos compran.
No lo dudes.
Esos son a mis dos apuestas.
Sí, el 36 me trae bastante.
El COI quiere pasta y mercados nuevos, eso
sí,
es lo que quiere.
Si puja a Qatar, no tengo dudas de que la India tendrá que esperar.
Puede ser, pero escucha, hay muchos indios, ¿eh? Hay millones de indios, Joseba, sí, y abrir mercados para el COI es la leche.
1.100 millones.
Por eso
más,
te digo.
Más que catarís, y tienen mucho dinero.
Mira, cuando yo estuve en la India nos decían, es que el 10% de la población es rica y el 90% es extremadamente pobre.
Sí,
y dices, joder, pero el 10% de 1.100 millones son 110 millones de habitantes. Y 110 millones son más del doble de la población en España. Pues hay muchos millonarios también para
allá. A mí me molaría. Unos juegos en la India me molaría.
Estaría bien. Sí. Pues ya hablaremos de todo ello. David, muchas gracias. Que
a
vaya
vosotros.
Bien. Adiós, Tomás. Hasta mañana.
Adiós, guapo.
Gracias, Miguel.
Buenas noches, familia.
Un abrazo, Angelito.
Un beso, os escucho.
Nos vamos a correr. Antes de la contraportada, el kilómetro 42 con Chema Martínez, nuestro director. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estoy pensando que, escuchando las predicciones de los expertos en meteorología, yo qué sé, para los veranos habrá que inventar algo. Porque, claro, si todos los veranos vamos a tener temperaturas de 40 grados y de 41 y de 42 y no podemos hacer deporte al aire libre, pues para esos dos meses de verano algo habrá que inventar. Porque, no sé, con las cintas no nos va a llegar, con las cintas de los gimnasios y las que tengan en casa las suyas, ¿no?
Pues es una buenísima reflexión, Joseba, porque hace muchísimo calor, ¿eh? Muchísimo
claro,
calor.
Y no baja.
Y no baja, que es lo peor. Y las sensaciones de fatiga, un poco de bajón que te aporta estas altas temperaturas no son nada buenas. O sea que yo creo que o modificamos un poco nuestros hábitos o cambiamos las horas o nos acostumbramos a otras rutinas o, desde luego, todo parece presagiar que a partir de ahora pues los veranos van a ser mucho más cálidos y los inviernos también mucho más salvajes, ¿no? Así que yo creo que tendremos que a inventarse algo para que sean un poquito más llevaderos y a los que nos gusta practicar deporte, la actividad física, pues tendremos que cambiar en alguna medida porque realmente se está haciendo muy duro. Yo no recuerdo un verano tan duro como este de calor, que cuesta, que tenemos este estado de ánimo un poquito bajo debido al calor y bueno, algo habrá que hacer.
Es que yo le explico a la gente, sobre todo a la gente del norte, le digo, no, si es que antes teníamos 42 grados, 40, 42 grados, pero era un día, dos días, y ya a partir de ahí pues amainaba un poco y la situación se volvía más típica del verano. Pero es que ahora ya nos hemos instalado en estas temperaturas y no hay forma de que bajen, ¿eh? Y esta semana, por ejemplo, toda va a ser de 38, 39, 40 en la mayor parte del país, o sea que por eso te digo.
Claro, y obligamos al cuerpo no solo a que tenga que sacar energía, ¿no?, para cuando estamos haciendo alguna práctica deportiva, sino que nuestro cuerpo tiene que pelear para bajar la temperatura, para que no suba y seguir manteniendo ese equilibrio, ¿no? Al final le obligamos a hacer un doble esfuerzo, uno para bajar las temperaturas para que no suban y por otro lado al dar combustible para seguir practicando deporte. Así que es un esfuerzo doble y se nota, ¿eh? Se nota y bueno, la gente que compite, sobre todo en esta época del año, se hace realmente duro. Así que yo creo que también otra opción es modificar los objetivos, dejarlos un poquito a lo mejor más para el otoño, porque desde luego es duro y esto es lo apto para gente profesional que está compitiendo en los grandes campeonatos, como hemos visto recientemente en Eugene, en Campeonato del Mundo.
Claro, entonces podríamos instaurar las 3 de la mañana como la hora nacional del running y todo el mundo a correr a las 3 de la mañana, de 3 a 4,
primero
de 3 a 5.
Que nos escuchen aquí en el partidazo y luego y después luego, que salgan claro, a correr.
Vayan calentando poco a poco y ya en una hora, con una hora de calentamiento te pones a las 2:30 y ya tiras para adelante. Esa puede ser otra. Vamos a hacer balance, Chema, de lo que ha sido estos campeonatos del mundo desde la perspectiva de la delegación española. Dos bronces, los de Asier y los de Mokatir. 8 finales, ha quedado en el puesto 39, puesto 39. Pues ese es el balance numérico, al menos.
Sí, yo creo que más allá de al final de esas estadísticas, ¿no?, que nos condenan siempre a posiciones retrasadas del medallero en cuanto a otros países, yo sí que, fíjate, parece que no es que entendamos mucho, pero habíamos vaticinado 2 medallas, han sido 2 las que ha sacado el equipo español y al final son 8 finalistas, que no está nada mal. Y fíjate que hablábamos de que se nos ha escapado alguna medalla en marcha, que contábamos con ella, no hemos tenido a Orlando, no hemos tenido a Peleteiro, o sea que realmente hemos podido tener alguna opción más de conseguir algo más, ¿no? Pero yo creo que es un balance positivo, hemos tenido a finalista, gente valiente, hemos tenido grandes noticias como pues eso, la medalla de Katir, que yo creo que seguirá en esa pugna, el asentamiento de Asier Martínez como gran corredor, y yo creo que nos va a dar muchas alegrías. Y luego, fíjate, Romo cuarto. Fíjate, sí, que hablábamos con él hace sí, unas semanas. Y cuarto del mundo en una
y
carrera.
Y le faltaron 50 metros para conseguir medalla también, ¿eh? O sea, que si hubiera sido un poco más larga, yo creo que terminó mucho mejor que muchos de los que estaban en esa pista.
Sí, o sea, que yo realmente creo que es una buena actuación del equipo español. A mí realmente he disfrutado mucho con las actuaciones. Lógicamente, los concursos han estado un poquito más flojillos. Hemos visto la velocidad con ese relevo femenino, el 4%.
Ha sido lo más emocionante, ¿verdad? El 4% sí, femenino, doble récord de España.
Sí, yo creo que además ha tenido la suerte de mucha gente que se levantó para ver el clásico, también pilló algunas horas parecidas y mucha gente lo pudo ver y ese relevo, que son Maribel, Paula, Yael y Sonia, para que la gente ponga nombre a esas caras, a esas mujeres tan guapas y tan rápidas que han conseguido un hito para el tirismo español, que es tener, bueno, quintas del mundo con un récord de España, que yo creo que ha sido otra de las grandes noticias, además de esos tres récords del mundo que han sido espectaculares. El cierre ha sido con Duplantis. Vale, ya sabes que
lo Duplantis es una cosa de locos, este chico, ¿eh?
Yo tengo predilección por este grandísimo. Es un genio. Y 6'21", y hay por ahí algún estudio que ha estado mirando que ese salto podía haber sido de 8 centímetros más
es
alto.
Es lo que te iba a decir, sí, que los cálculos que se han hecho han sido hecho eso. Por lo visto, yo no lo sabía hasta hoy, ¿eh? Que los expertos dicen que es imposible llegar a 6'30". Pues con este tipo por delante, no sé yo si será imposible, ¿eh?
Sí, cualquiera dice nada, ¿no? Desde luego, yo tengo predilección por él y es una auténtica maravilla y ha sido el broche final, yo creo, unos campeonatos que empezaron un poquito titubeantes, pero han acabado en todo lo alto. Y también hemos tenido una nigeriana, Tobia Musan, sí, que realmente...
¿De dónde ha salido?
Porque eso es.
Si te ha batido el récord del mundo de los 100 vallas.
Efectivamente, al final se acerca a otra de las grandes barreras, los 12 segundos, hizo 12.06 ventosos en la final, que no valían, pero sí, un récord para Nigeria que también ha sido increíble, ¿no? Y ya por último, el récord de Sydney McLaughlin, que en cuatro vallas, que yo creo que se va a perdurar muchísimo tiempo, con 50-68, y luego consiguiendo también un doblete en el relevo, haciendo 47 segundos, que también podría haber sido campeona del mundo en la prueba 400 liso. Así que yo creo que esos tres récords ponen un poquito, dan brillantez al campeonato, y luego grandes pruebas de estas que han sido de sentarse para verlos, como el 1500, que yo creo que ha sido, para mí, la prueba más maravillosa, y encima tuvimos la suerte de conseguir medalla, con la derrota de Ingrid Wiesen, que luego encima es un tío de estos que conecta con la gente. Dijo que había perdido ante un rival inferior y luego se resarce
en el 5000, ¿no?
En el 5000 y gana, ¿no? O sea que yo creo que ha sido un gran campeonato. Han ganado pues muchos de los favoritos. También se me antoja a mí, cuando Jason pueda correr con España en el triple, con Pichardo, un duelo ahí también va a ser importante. Fraser Price en la velocidad femenina. O sea que yo creo que ha sido un gran campeonato en líneas generales, y yo creo que la actuación del equipo español, por así decirlo, para mí ha sido notable, con esas dos medallas, corriendo sobre todo en el 1500, en pruebas que habitualmente nos han dado muchas alegrías, encima cumpliéndose el 30º aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Te iba a decir, ¿dónde estabas tú en Barcelona? Tú eras un recién cumplido 20-añero, ¿no?
Sí. Pues mira, pues para mí, como para muchos deportistas, Joseba, yo creo que Barcelona supuso un punto de inflexión en nuestras vidas. Vimos como el deporte español sufre un cambio. Vimos como deportistas conseguían medallas, como el deporte español tuvo visibilidad en todo el mundo, como todo el mundo estábamos pendientes primero de ese pebetero, cómo se encendió, y de la magia, ¿no?, que llevó a que todos estuviéramos enganchados a esos Juegos Olímpicos, y realmente pues lo seguí pues como un espectador más, disfrutando de las gestas de los nuestros, y para mí fue como tener un referente, ¿no? Yo creo que para muchos deportistas que han sido luego pues internacionales y han peleado en grandes juegos, yo creo que Barcelona 92 marcó un antes y un después en el deporte español, y todos a partir de ahí creo que fuimos un poquito más valientes, fuimos un poquito más osados, y todos teníamos ganas de conseguir esos triunfos que eran para nosotros y que eran para el país, ¿no? Así que siempre me he quedado con la espinita de haber vivido unos juegos nuevamente en España, como era Madrid, cuando se presentó varias veces, y que creo que ha sido la espinita un poquito que ha podido quedar clavada con respecto a Barcelona, lo que se vivió, que fue algo maravilloso. 30 años, pasa el tiempo, Joseba, que se nos escapa de
queda
las manos.
Queda a gusto, es verdad. Sí,
pero bueno, yo creo que al final, bueno, tenemos deporte, generaciones nuevas que vienen con muchas ganas, se ha visto los resultados, y veremos qué nos depara el futuro, porque en menos de un mes tenemos un campeonato de Europa en un lugar que es especial para mí.
Claro, porque es que son hace 30 años de lo de Barcelona, y se van a cumplir 20 años del último campeonato de Europa, que se disputó en Múnich, y este año del 15 al 21 de agosto, nada, en tres semanas estamos otra vez con el atletismo a vueltas con los campeonatos de Europa. ¿Y por qué te trae tan buenos recuerdos? No, no sé muy bien por qué lo dices.
Porque un 7 de agosto conseguí ser campeón de Europa en la prueba de 10.000, que fue pues,
es,
un día...
Ya, no lo digas tú, ya lo digo yo. Es flipante esa carrera. Yo la he visto mil veces y no dejo de emocionarme cada vez que la veo en la última vuelta en ese estadio olímpico donde jarreaba, caían, pero bueno, una jarreada espectacular, y había un tal Dieter Baumann, alemán, en
campeón
Múnich,
olímpico en Barcelona,
campeón olímpico, que era el súper favorito, y ahí aparece un pelao delgadito, flacucho, llamado Chema Martínez, que le virló la medalla de oro. Es impresionante esa carrera.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo pienso ahora, yo soy 20 años, qué barbaridad. Y sí que noto que me voy haciendo mayor por eso mismo, pero en cualquier caso fue maravilloso. Y bueno, yo creo que será emocionante vivir ese europeo y pensar en la gesta que logré hace 20 años. Pero bueno, disfrutaré con los atletas españoles, que espero nos dé muchas más alegrías. Lógicamente será algo más sencillo que en estos campeonatos del mundo y lo viviremos aquí y se lo contaremos a todos los oyentes, como siempre.
Claro que sí.
Y por cierto, Joseba, tenemos gente que nos escucha en Guatemala.
Anda.
Y esta mañana me han mandado un mensaje y me decían, oye, que os sigo desde Guatemala y a ver si hacéis una mención a Luis Grijalva, que quedó cuarto en el 5.000 haciendo una grandísima carrera, y me decía que están súper orgullosos allí en Guatemala de su actuación y lo que está consiguiendo. Así que un oyente de Guatemala, el amigo, pues mira, aquí queda reflejado que Grijalva ha hecho un grandísimo campeonato con ese cuarto puesto, una prueba complicadísima con el 5.000 con muchísimo nivel.
Pues nosotros encantadísimos, que nos sigan desde Guatemala y desde cualquier parte del mundo, así que les mandamos un abrazo grande. Chema, las preguntas. Mira qué curiosa la primera. Dime qué sabes de alguna serie de televisión o película sobre atletismo que valga la pena.
Bueno, yo creo que al final todo.
Yo es que me quedé en Carros de Fuego.
Carros de Fuego. Y te digo una cosa, es un peliculón.
Es un peliculón, sí, es peliculón.
Es un peliculón y pasan los años, la vuelves a ver y siempre sacas cosas, nostalgia, es una película de muchas emociones. Y yo creo que todavía, bueno, también está la Múnich 72, ¿no? La película cuando
sí,
con los Juegos Olímpicos.
Sí, pero esa es, bueno, es heavy esa.
Sí, y.
Es muy buena la película, ¿eh? Y además sí, se recrea uno de los aspectos más dramáticos de la historia de los Juegos Olímpicos y del deporte en general, ¿no? Pero es muy recomendable, la verdad es que sí.
Y bueno, alguna peliculilla me suena a Kevin Costner, entrenador de unos chicos en Estados Unidos en un high school, ¿no? Que los convierte en ganadores, que se la he visto con mis hijos y les gustaba una película también, esa está en Netflix. Y bueno, realmente se podía hacer alguna serie, yo creo, con el deporte. Está por hacer. Fíjate que hay series de todo tipo, pero no hay una serie tampoco tan central lo que es el mundo del running, del atletismo. Y fíjate, ¿verdad?, si hay historias por contar.
Pues sí. ¿Sueles llevar sensor de frecuencia cardíaca en tus carreras?
En carreras no, en carreras realmente lo que te pones es siempre a tope y te olvidas un poco del pulso para... Imagínate que sales a correr y ese día tienes el pulso demasiado alto, no está perfecto, y te pones a mirar que vas a 190 pulsaciones y vas a un ritmo suave, sería un error, y justo lo contrario, al final cuando compites vas al 100%, lo que sí es importante cuando estás entrenando y estás trabajando los ritmos de carrera, ver que el pulso encaja con los ritmos que tienes marcados, o sea que para entrenar sí, pero para competir no soy de partidario.
Estoy en 180 pulsaciones por minuto de media en mis sesiones de spinning, es peligroso, tengo 43 años, es mucho, ¿no?
Sí, peligroso, no sé, pero en cualquier caso es un pulso alto, no hay impacto encima en la bicicleta, con lo cual esas pulsaciones de 180 podrían ser 190, cerca de 200 corriendo al menos, con lo cual son pulsos demasiado altos. Una de dos, o que consulta a un cardiólogo que haga una prueba de esfuerzo, y lo siguiente, que trata de hacer ritmos más suaves, más extensivos, para ver si es capaz de un poco de trabajar a nivel aeróbico para que esa frecuencia cardíaca baje un poquito porque está un poco alta.
Y la última, importancia de la base aeróbica en deportes de medio fondo. Total, ¿no?
Medio fondo, deportes de equipo. Yo creo que la base aeróbica es fundamental para todo tipo de deporte y crea unas bases para que luego podamos aplicar cualquier tipo de especialidad que nos requiera nuestro propio objetivo que tengamos, ¿no? Pero sí soy partidario de hacer una buena base aeróbica y sirve para absolutamente todo.
Muy bien. Chemita, te abandono en el kilómetro un par de semanas, pero solo un par de semanas, ¿eh? El día
no te preocupes, que yo te espero.
Agosto,
entrena.
Estamos aquí.
Joseba, entrena, ¿eh? No te dejes. No
algo
te
haremos,
dejes.
Algo haremos. Esta semana, desde luego. Y luego ya en vacaciones, correremos algún día. Algo haremos. Chemita, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Joseba.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ya está aquí Basteiro para recordarnos lo que nos espera antes de terminar este partidazo de lunes.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con así todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y...
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:09 de la noche, hora menos en Canarias, y como habéis podido comprobar, ya no está por aquí Carlos Ganga. Se ha ido a dar vacaciones a Manolo Lama y a Carlos Sáez a las 8:30 en los deportes COPE de la Linterna. Así que voy a ser yo quien os acompañe en estas dos semanas que todavía tenemos por delante en esta contraportada de verano. Y hoy vamos a recibir a dos estrellas del mundo del deporte. Dos estrellas en un deporte muy emergente, dos estrellas del pádel. Uno ya es veterano en esta contraportada. Paquito Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Me ha asustado cuando has dicho veterano. Digo, tampoco no, soy tan mayor para el deporte. Veterano, vale, veterano en esta...
Claro, veterano en este programa, si tú eres un vale, chaval.
Sí, sí. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y a su compañero, a su pareja, a Martín Dineno, que es debutante en esta contraportada. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches.
¿Qué tal? Un gusto, ¿todo bien?
Para que esto sea un poquito más natural, Paquito, tú que conoces ya la sección, que estuviste con nosotros en el 2020, deberías introducirnos y presentarnos tú a Martín, porque a ti los oyentes ya te conocen, tú eres una estrella del deporte en España.
Bueno, como él dice, Martín es el compañero de Paquito. No, no, eso lo dice él en broma. Martín es el próximo número uno, es un fuera de serie, es carismático, es querido por todo el mundo, y yo creo que es... la próxima persona que todo el mundo que quiere a llegar a lo más alto. Tengo la gran suerte de jugar con él desde el año pasado y la verdad que es un gustazo como jugador, pero mejor como persona.
Cero presión, Martín, el próximo número uno.
Bueno, la verdad que el año pasado quedamos cerquita y bueno, ahora la verdad que Tapi y Sancho lo están haciendo muy bien, LeBron Galán también, hay muchas parejas que quieren lo mismo que nosotros, pero bueno, nosotros hoy en día tenemos el objetivo de volver a encontrar esa mejor versión nuestra que seguramente nos lleve a pelear por lo más alto, que bueno, es el sueño que tenemos.
¿Compartes las palabras de Paquito o cambias alguna de las definiciones que ha hecho sobre ti?
No, yo sé que Paquito es un poquito mentiroso, así que no comparto nada. Pero bueno, lo único que sé es que me quiere. Que por lo menos, no tanto, pero un poco me quiere.
¿Y tú a él? ¿Tú a él? ¿Tú qué dices de Paquito?
No, la verdad que eres un grande. Estoy aprendiendo muchísimo. Vamos un año y medio juntos. Desde que bueno empezamos a jugar. Y yo no lo conocía antes de que empecemos a jugar. Y la verdad que conocí una persona... maravillosa, que está completamente loca, que le gusta vacilar mucho, pero que muchas veces también habla en serio, así que nada, la verdad que es bastante completo y nada, disfrutando mucho a su lado en la cancha y compartiendo muchos ratos fuera, que al final es lo que queda.
Se ve que conectáis bien tanto dentro como fuera de la pista. Paquito, desde que estuviste tú aquí en 2020, las únicas novedades que veo así un poco por encima es la primera, que te has casado, que por cierto, enhorabuena.
Gracias.
No te has arrepentido todavía, ¿no?
No, no, feliz, feliz. Vale.
Y la segunda, que ahora eres TikToker.
Bueno, sí, me hace gracia. Es decir, no me dedico a los bailes, a lo mejor tengo, no sé.
¿Alguno hay? ¿Algún
50
bailecito?
TikTok, pero, y tengo dos bailes, pero me da mucha vergüenza y además ya tengo una edad, pero lo uso más para ver... porque me hace mucha gracia, hay muchos vídeos que la verdad que me ha pegado fuerte TikTok, la verdad que me gusta mucho.
Es súper adictivo, ¿eh? O sea, Paco González, se pega horas al día viendo los vídeos de TikTok.
Absolutamente, y además cuanto más lo ves, más ganas de TikTok tienes, porque encima, como buen TikToker, te sabes ya las bromas, los trends, vas fuera e intentas hacer un TikTok o hacer la broma de TikTok, y si no te siguen es que no van a la onda, así que yo creo, recomendaría a todo el mundo que lo viera, aunque es súper adictivo, ¿eh? Pero la verdad que es muy divertido.
Martín, ¿a ti te ha enganchado en TikTok o tú de momento aguantas?
No, yo me aguanto a eso. Pero bueno, soy muy seguidor de Twitch, YouTube, miro muchas cosas de lo que son eSport, deportes uh-huh. electrónicos, de tipo FIFA, Call of Duty. Yo soy más vicio de esas cosas, no tanto de TikTok. No tengo, es más, no tengo cuenta directamente de TikTok, así que imagínate.
O sea, a ti lo que te tira es el FIFA, ¿no? O sea, tú eres más de la Play. De...
Sí.
En este caso se cambian los papeles. O sea, tú eres el joven y te gusta más lo antiguo y Paquito es el veterano y le gusta más lo nuevo.
Exacto. Bueno, Paco ya me dijo que tuvo una época de fifero, pero bueno, ahora la estoy viviendo yo. La verdad que es mi cable a tierra y a todos los que me retan al FIFA le digo, miren que tienen más chances al pádel que al FIFA. Imagínense.
¿Y habéis hecho alguna vez una partida de FIFA los dos?
Sí, hemos jugado uno o dos partidos.
¿Cómo está el porcentaje de victorias? ¿Quién se lo lleva?
No, gané yo, pero 1-0 y todo metido atrás.
Vale.
No sé, eso no hay donde corroborar, ¿no? Eso. Yo desmiento.
No hay datos,
yo.
¿No?
Gané yo, que no te mienta.
Uy, veo la rivalidad que asoma por ahí. A ver, si no lo tengo entendido mal, los dos, aparte de que os gusta mucho el deporte en general, la pasión la tenéis por el fútbol. Sois los dos muy futboleros, ¿no es cierto?
Sí, bueno, yo soy hincha de Boca, Paco del Betis, la verdad que viene muchísimo más contento que yo, con Boca ahora tenemos un problemita interno que creo que hay que resolver, pero bueno, estamos para apoyar en las malas y disfrutar de las buenas. Ojalá que vengan pronto, porque hace mucho que no vienen.
A mí que me habían anotado por aquí que erais de River y del Sevilla, digo, pues esto estará mal entonces.
¿Cómo?
Es broma.
Nada en contra del Sevilla, pero bueno, a mí me gustan los equipos con títulos últimamente, solo eso.
La dejo caer, ¿no? Yo la suelto así por lo bajito. Vale, el recadito para el máximo vecino. ¿Cuál es la mayor locura que habéis hecho por vuestro equipo de fútbol? Yo más o menos la conozco, Paco. A ver, la de Martín. Martín, cuéntame.
Bueno, a ver, locura, como estamos un poco lejos, pero bueno, te cuento una reciente. Boca ahora quedó fuera de la Copa Libertadores contra Corinthians y, claro, con la diferencia horaria, jugó 2:30 de la mañana y yo los partidos me los veo. Y, claro, era miércoles a la madrugada, el partido terminó 5:30 porque se fue a penales 5:30 de la mañana. Y quedó afuera Boca y yo me quedé, bueno, bastante enojado. Y no me podía dormir y miraba Twitter, qué sé yo. Y claro, entrenamos a las 8 de la mañana. Y bueno, y me quedé dormido. Tuve que mandar mensajito a las 11 de la mañana pidiendo disculpas al equipo. Perdón, chicos, jugó Boca ayer, me quedé dormido. Así que, bueno, me quedé hasta las 5:30 de la mañana mirando a Boca, que a lástima perdió, pero bueno.
Bueno, aparte con mal sabor de Boca, ¿hubo penalización por llegar tarde o no?
No, se entiende que soy bastante loco con Boca, así que me entendió el equipo.
¿Y Paquito, tu locura por el Betis?
Bueno, tengo dos. La primera hace nada con la final de la Copa del Rey, que me salí de una boda para ir a ver la final.
¡Madre mía!
Y fui en traje, fui en todo, pero me daba igual. A saber cuándo vamos a volver a jugar una final de Copa del Rey y mereció la pena, ¿eh? Todo el mundo lo entendió y me decía. Y la otra fue en el 2005, si no me equivoco, cuando el Betis jugó en casa contra el Chelsea y estaba en un torneo en Córdoba y dije, mira, a mí me da igual el torneo. Yo voy a ver el Betis y mañana vuelvo en el primer AVE. Así fue, el Betis jugó, ganó con gol de Dani y esa noche se salió y todo a celebrar y bueno, llegué por los pelos. Evidentemente no la metí en un campo de haba, la pelota, pero bueno, mereció la pena. No todos los días se le gana al Chelsea en Champions.
Te salen mejor a ti las locuras por el Betis que a Martín por Boca. No sé si lo escuchasteis, la semana pasada contó Muniain, el jugador del Athletic Club de Bilbao, que él es súper hincha de River. Y cuando fue la Libertadores aquí en Madrid, la final que jugaron River y Boca aquí en Madrid, él tenía partido al día siguiente. Y de aquella el Athletic Club estaba súper mal, en descenso y demás, y él dijo, yo tengo que ir a ese partido. Bueno, pues alquiló una furgoneta con sus amigos, fue a Madrid a ver el partido, se disfrazó para que no le reconocieran por Madrid viendo el partido y al día siguiente fue a jugar.
Sí, lo leí estos días ahí en Twitter, que estuvo, un poco camuflado con la barra brava de River, lo vi. Estoy al tanto, la verdad estoy al tanto de todo.
Ya veo, no se te escapa una. ¿Consumes mucho deporte, Martín?
Bueno, fútbol, la verdad que sigo mucho. Lo que más sigo es fútbol y lo que te digo, los deportes electrónicos. La verdad que lo sigo mucho, sé mucho, soy bastante friki, les escribo a los jugadores profesionales de FIFA. No, la verdad que soy bastante friki en ese sentido.
¿Tienes buen rollo con ellos? ¿Te conoces alguno?
Bueno, conozco más que nada de charlar por Instagram, pero no conozco a ninguno personalmente. Ojalá algún día pueda conocerlos.
Paquito, tú aparte del fútbol, ¿tienes algún otro deporte que te tire mucho?
Sí, soy un absoluto enfermo de jugar al golf. ¿Sí? Me encanta, sí, enganchadísimo. Me tiene más enganchado que el fútbol, fíjate. Anda. Porque al fútbol no puedo jugar, pero al golf sí que le pego.
Si te digo que me digas tu golfista favorito de la historia de España, ¿te meto un marrón?
No, para nada. A ver, yo el que más he visto porque me ha pegado fuerte ahora es John Ram. Pero vamos, sé que a lo mejor los que han visto a Ballesteros o a Sergio García desde el inicio, a lo mejor, yo qué sé, me tiran de los pelos, ¿no? Pero yo el que he visto y más he seguido, porque me he aficionado un poco a la vez, es con John Ram.
Cuando hay un grande, la mayoría no coinciden en horario con España, o muchos de ellos. ¿Tú también trasnochas como hace Martín con Boca?
Un poquito, lo que pasa es que el gol suele terminar como a la una, claro, dos de la mañana, entonces no trasnocho tanto.
De momento,
sí que es verdad que si se pone interesante habrá que seguirlo hasta instancias finales.
De momento no te has perdido ningún entrenamiento, ¿no? Por ningún grande del golf.
No, yo soy más responsable que Martín.
Sí, vale, bueno, eso os lo voy a preguntar luego. Tengo anotado por aquí, como los dos sois muy hinchas de cada uno de vuestros equipos, de Betis y de Boca, ¿sabéis cuántas veces han enfrentado Betis y Boca?
No, me mataste. No, eso no tenía.
Dos, y las dos ganó el Betis, 3-0, ¿no?
¡Uy! Dos se han enfrentado, eso es verdad. Epa. Dos se han enfrentado. Epa. Los dos partidos amistosos, uno fue en el 64 y el otro en el 2003.
¿En el 64 ganó el Betis la Liga?
Pues en el 64, ahora no lo tengo por aquí anotado.
Te pillé.
Yo de memoria no me sé cuándo el Betis ganó la Liga, pero sí que sé.
En el 60 y algo creo que fue.
A ver, y lo voy a mirar, que esto es radio en directo.
Ahora ya me pica la curiosidad a mí también, a ver.
Porque era la época gloriosa de Boca. Ganó 3-0 Boca, seguro.
En el 64, amistoso, el 28 de agosto del 64, el resultado fue Betis 2, Boca 1.
¡Vamos, macho!
Ese fue...
En el 34 ganó el Betis la Liga.
Bueno, perdón, casi, había un 4, ¿no?
Mala mía, sí. Había un 4.
Y luego, el segundo entrenamiento en el 2003, ¿qué decías? ¿Que era buena época de Boca de aquella, Martín?
Boca esos años fue gloria eterna.
Bueno, pues el 13 de agosto del 2003 el resultado fue Betis 1, Boca 1.
Ah, bueno.
Bueno,
me gusta el saldo.
O sea, de momento es una victoria, un empate, cero victorias de Boca. Martín, no sé si hay que dar la vuelta a esto de alguna forma.
Bueno, es que, a ver, el Betis no está acostumbrado a ganar tanto, así que le teníamos que dar confianza.
Vale. Si este año hay un España-Argentina en el Mundial, ¿qué pasa?
Bueno, a ver, cada uno va a alentar
a su
selección, obvio. Vamos a intentar verlos separados, obvio, porque seguramente estemos en torneo con todos los torneos que hay este año, así que nada, que cada uno lo vea solo, tranquilo, que grite los goles, que no vacile al otro, que como estamos en torneo hay que llevarse bien.
Paquito, ¿cómo lo ves tú en España-Argentina en el Mundial? ¿Solo se podría dar en unas hipotéticas semifinales o en una hipotética final?
Yo lo firmo.
¿En dónde? ¿En semis o en la final?
En la final, ¿no? Y
hombre,
que, bueno, y que gane el mejor, sin ningún problema, yo lo firmo. Y que gane el mejor. Está. ¿No? Pero yo creo que todos los que estamos aquí firmamos una final España-Argentina.
Bueno, el que no la firme, yo creo que está loco.
Claro.
¿Y quién no firmaría que su país llegase a la final de un mundial así de primeras? En el mes de julio y con opciones, efectivamente, que un partido puede pasar de todo. Antes de empezar a preguntaros un poco más de pádel, que sé que está por ahí Álvar Madrid, que es el hombre pádel de la cadena COPE, yo quería preguntarte, Martín, por tu historia de superación, porque los oyentes de la cadena COPE no la conocen. Te he leído que has dicho unas cuantas veces que tú no eres el ídolo ni el ejemplo de nadie, pero yo quería preguntarte qué pasó en el 2016.
Bueno, tuve un accidente en coche, tuve fractura de fémur en la pierna derecha y fractura en la rótula izquierda, y bueno, acá me tienen todavía pasando bolas, luchando por mis sueños, y nada, la verdad que fueron meses difíciles. Bueno, como decías vos, no me considero ejemplo, más que nada porque hay mucha gente que no se da a conocer su historia de superación, que seguramente haya muchas como la mía o más trágicas, por así decir, o más difíciles. Y bueno, nada, yo me habían dicho que no podía volver a jugar, que iba a tener dificultades para caminar. De ahí viene un poco el mote Rengo, que significa cojo en España. Uh-huh. Así que nada, acá me tienen pasando bolas, la verdad que disfrutando. Tengo dolores como todos, y más con lo que me pasó, pero bueno, siempre son soportables, y nada, acá estamos con Paco intentando hacerlo lo mejor posible y bueno, la verdad que siempre es una fortaleza hoy en día contarlo. Me habían dicho, lo que te digo, que no iba a volver a jugar y acá estamos no haciéndole caso a lo que nos decían los médicos.
Paquito, ¿tú qué piensas cuando escuchas esta historia?
Bueno, para mí Martín es un luchador de la vida. Para mí, yo que lo conozco personalmente, todo lo que le pase bueno y más me alegraré siempre, porque buenas personas en esta vida no te encuentras tantísimas. Así que nada, creo que es un, aunque él no lo quiera decir, para mí es un ejemplo de superación. Cualquiera en su lugar se hubiera venido abajo y eso demuestra el crack que es y la fortaleza mental y el privilegio que de jugador que es. Así que nada, mientras esté al lado no solo aprenderé en la pista sino fuera de ella, porque para mí sí que es un gran ejemplo.
Tengo un test rápido de 12 preguntitas que me vais a contestar de tú o yo, antes de que Álvaro os pregunte cómo veis el mundo del pádel. ¿Quién de los dos es más puntual?
Yo.
Si no juega Boca.
¿A quién le gusta dormir más?
Bueno, a los dos, por igual. A los
sí, a los dos, a los dos.
¿Quién entrena más horas?
Igual los dos.
Sí, parecido.
¿Quién se enfada más?
Paco.
De largo.
¿Quién es más bromista?
Paco.
Sí, sí, me gusta más, sí, me gusta más vacilar.
¿Quién se emociona más de los dos?
Así, tipo de llanto.
Sí, de lágrima, de ser sentido.
Y la renguita es más sensible.
Sí, la renguita es de lágrima fácil.
¿Quién de los dos es más presumido?
Ninguno de los dos, tal vez Paco, pero lo hace un poco en broma.
Aquí discrepo, yo creo que la renga. ¿Cuál? Solo hay que verle el pelo.
Bueno, pero el pelo es por superstición, que era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién es más supersticioso?
Yo.
Bueno, ahí sí que no hay color.
Nunca mejor dicho, y de pelo. ¿Cuál de los dos es más tacaño?
Tacaño, perdón.
Tacaño, que le cuesta gastarse el dinero.
Yo, sin duda.
Sí. Con decirte que comparte datos, 9 euros le cuesta la tarifa de móvil con su compañero de piso de hace 2 años, con decirte eso...
Yo me lo dices todo.
Y ya te digo yo que hambre no pasa, ¿eh? Pero...
¿Quién ha ligado más de los dos en su vida?
Y Paco, con esa carita linda que tiene Paco. Sí.
Lo dudo. Yo con los ojos de la renga me hubiera hinchado, pero ya no puedo, que estoy casado, así que...
Así que nada. Le dejamos el turno a Martín, ¿no? Sí. ¿A cuál de los dos le gusta más comer?
A mí.
Uf.
Hay discrepancias ahí, ¿eh?
Empate técnico, ¿eh? A mí me encanta también. Yo ahí, está empate.
¿Y cuál de los dos es más fiestero?
Bueno, los dos por igual también.
Sí, a los dos no, sí, no somos muy, muy de fiesta, pero si toca, nos animamos.
Cuando se sale bien. Álvar, algo para cerrar del mundo del pádel, todo tuyo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Luis, bueno, yo quería hacerles una pregunta a cada uno muy rápida, si es que el pádel está atravesando desde los últimos 6 meses una evolución y un cambio brutal. Se ha pasado de disputar el circuito World Padel Tour a compaginarlo con un circuito nuevo que ha creado la federación junto a Qatar Sport Investment y se han jugado 3 pruebas, la primera en Qatar, la segunda en Roma, la tercera nada más y nada menos que en Roland Garros, en la Félix Xadrer. Entonces yo quiero que Paco, como una parte importante de esa asociación de jugadores, me valore un poco el cambio y el rumbo que está adoptando el pádel.
Bueno, es el rumbo que creíamos que debía tomar, ¿no? Incluso llegamos a Félix Xadrer, a Roland Garros, y muchas veces nos sorprendemos, incluso no pedíamos tanto, de hecho, pero estamos súper felices de hasta dónde está llegando la palita. Creo que tenemos que agradecerle todos los días de nuestra vida a Enrique Corcuera, gracias por inventar este deporte, y bueno, creo que este es la primera piedra de un grandísimo proyecto que está por venir, porque el pádel allá donde va se queda y triunfa, así que feliz de verlo evolucionar, feliz de ser parte de él y feliz de poner mi granito de arena.
Y para cerrar con Martín, ¿dónde ves el pádel dentro de un año y medio, una cosa así?
A ver, yo creo que todavía en lugares más a menudo como Roland Garros, emblemáticos de muchos deportes. Evidentemente se lo compara mucho con el tenis al pádel, pero a ver, también es que me sorprende a la velocidad que va y a los lugares donde está llegando el deporte de una manera tan rápida. Así que ojalá siga evolucionando. Yo creo que eso nos va a hacer bien a los jugadores, al espectador y por sobre todo al deporte.
Pues ahí están, Luis, dos de los mejores jugadores de pádel del planeta, aquí en la contraportada del partidazo.
Paquito, Martín, un millón de gracias. Oye, habéis nombrado Roland Garros. ¿Vosotros tenéis alguna dinámica antes de jugar, como tiene Nadal que juega al parchís?
Bueno, al parchís no, pero al ludo, que es como el parchís argentino, sí que le pegamos. No todos los días, pero siempre que podemos, le damos.
Con que se os haya pegado un poquito del éxito que tiene Nadal después de pisar Roland Garros, no os vais a bajar del número uno, ya os lo digo.
Ojalá.
Paquito Navarro, Martín Dineno, muchísimas gracias por pasaros por la contraportada de este partidazo de COPE. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando la contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Como cada noche vamos a conocer cómo pasan las vacaciones algunos de los miembros de esta gran familia que es la redacción de Deportes COPE. ¿Qué le gustará hacer, por ejemplo, al gran Roberto Palomar?
Se están apagando las brasas y los rescoldos de la barbacoa que acabamos de disfrutar en familia. Le voy a pegar un manguerazo a la bici y la voy a engrasar para tenerla lista para mañana, que me voy a meter una ruta buena, a ver si podemos llegar a los 100 kilómetros. Estoy en un pueblo de la España vacía, a 1000 metros de altura, rodeado de montañas, y mis vacaciones consisten en las 3 B's. Básicamente son 3 B's: bici, barbacoa y birra. Creo que son tres elementos con los que puede sobrevivir un ser humano perfectamente. Intento desconectar. Afortunadamente tiro del podcast para escucharos todas las noches. No tiene por qué ser necesariamente a la hora habitual, sino que lo puedo poner en cualquier momento, y la actualidad deportiva me hace disfrutar también como si fuera un aficionado más. Pero no lo olvidéis, la clave son las 3 B's: bici, barbacoa y birra.
Sin duda un gran lema para las vacaciones: bici, barbacoa y birra. ¿Pensará igual nuestra querida Mónica Marchante?
Esto que escucháis para mí es vacaciones, el sonido del mar rompiendo sobre las calas de Menorca. Aquí desconecto de todo el invierno, de todo el trabajo del año, disfrutando básicamente del mar, de navegar, del viento, del salitre, del snorkel, de los fondos marinos de cualquier zona de la isla, del color del mar, el azul turquesa, el verde, los pinos, el color de las calas del norte tan diferente de las del sur, un atardecer, la comida, los amigos, salir en bici, simplemente dejar pasar el tiempo en Menorca, que es para mí mi lugar favorito de desconexión. Así que viendo un atardecer como el de hoy, en mi primera noche en la isla, os mando un beso muy fuerte. Partidazo.
Hasta aquí la contraportada del partidazo de COPE de este lunes 25 de julio. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.